Bienvenido o bienvenida a Egoísmo Compartido, mi nombre es Abraham Curi. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre principios estoicos, pasiones y sobre la dicotomía del control. Todas estas son enseñanzas del libro Invicto, Logra Más, Sufre Menos, de Marcos Vázquez. Pero para tener un entendimiento más completo, hace falta definir unos conceptos. De una manera muy concreta, el estoicismo es una filosofía de vida. Entonces empecemos por ahí. ¿Qué es filosofía? La filosofía es un conjunto de razonamientos que tenemos sobre conceptos abstractos, como la vida, el objetivo de esta, la verdad y la ética. Dicho esto, entiéndase que el estoicismo es una filosofía en la que el practicante domina sus propias pasiones, y una pasión, precisamente, es un deseo natural llevado al extremo. Entonces, se podría decir que el estoicismo es una filosofía de vida en la que el practicante utiliza la razón, sabe dosificar sus propios placeres y presta la debida importancia a lo que realmente se la merece. Los principales exponentes de esta filosofía fueron Epicteto, un filósofo griego que vivió la mayor parte de su vida como esclavo en Roma, Marco Aurelio, un emperador romano, y Séneca, filósofo y senador del Imperio Romano. Ya cubiertos estos conceptos, planteemos el principal objetivo de la filosofía estoica, que es responder la pregunta central de la humanidad. ¿Cómo se puede tener una buena vida? Antiguamente, los estoicos veían a la filosofía como una guía para vivir, cuyo propósito final era alcanzar la eudaimonia. Esta es una palabra generalmente traducida como felicidad. Y aunque ese concepto también está sujeto a debate, vamos a dejarlo así por cuestiones prácticas. Aunque la visión moderna de felicidad no representa fielmente el sentido filosófico que le atribuían los estoicos, y que algunos prefieren darle un significado más ligado a la autorrealización, la superación personal o el alcanzar metas, la eudaimonia consiste en desarrollar tu potencial, cerrando la brecha entre lo que eres y lo que podrías llegar a ser. Esta felicidad que concebimos en la eudaimonia se divide a su vez en la virtud y en la tranquilidad. La tranquilidad la definimos con la palabra griega ataraxia y la virtud con la palabra griega arete. La virtud nos ayuda a determinar cómo actuar, mientras que la tranquilidad es el estado mental que evitará el sufrimiento emocional. La virtud es con diferencia la principal preocupación de los estoicos. Consideraban que actuar con virtud era condición necesaria y suficiente para lograr la ansiada eudaimonia, o felicidad. Y para alcanzarla se basaban en el término arete, traducido también como excelencia, o como el conjunto de acciones que te van a permitir llegar a tu máximo potencial. Al hablar sobre cómo actuar, los estoicos repetían la necesidad de vivir de acuerdo a nuestra naturaleza. Nos decían que la naturaleza humana se diferenciaba en dos grandes aspectos de la del resto del mundo animal. Tenemos capacidad de razonar y una profunda conexión social. Por estos motivos, vivir de acuerdo a nuestra naturaleza, o con virtud, implicaría actuar guiado siempre por la razón y por la moral, entendiendo que tenemos una responsabilidad social de ayudar a los demás. Yéndonos un poco más profundo, los estoicos destacaban cuatro grandes virtudes: la sabiduría, el coraje, la justicia y la disciplina. Si te das cuenta, esta suena a palabrería de coach motivacional, pero la verdad es que son principios filosóficos muy antiguos que se están poniendo de moda. Porque cuando hablamos de virtud en este siglo, puede sonar raro o arcaico. Podríamos pensar que una persona virtuosa es alguien que es excelente en su oficio, un músico o un deportista. Al hablar de esta filosofía tenemos que mencionar a la moral, ya que hoy en día se entiende como algo flexible y subjetivo. Pero aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, porque antiguamente comportamientos socialmente aceptados hoy son castigados. Pero cuando profundizamos en la historia, vemos que todas las sociedades han valorado características morales similares. Sin duda, la manifestación de cada virtud varía según la época y la sociedad. Y cosas que se consideran justas en los tiempos de Séneca, hoy nos parecerían deplorables. Pero también hay un concepto que permanece en nuestros genes, la justicia. Cabe mencionar que la justicia es un concepto que va a cambiar con base en la narrativa en la que se cuente, y si hay parámetros o condiciones que determinen qué va a ser justo o no. En Alemania se han llevado a cabo estudios controlados en donde dos participantes que no se conocen Son sentados de frente el uno al otro con una barrera de por medio. Es decir, saben que el uno está del otro lado, pero no se ven. La persona que controla el experimento le da a un individuo una cantidad determinada de dinero y se le da la indicación de repartir el dinero como esta persona le venga en gana. Hay variaciones, pero en la mayoría de los casos la distribución del dinero es equitativa, es decir, mitad y mitad. Si te pones a pensar, hubiera sido muy fácil tomar la mayoría del dinero o dar un porcentaje menor. Es entonces aquí donde la filosofía estoica intercede y nos invita a actuar con virtud. Los estoicos reconocían que obrar con virtud no era fácil y comparaban su desarrollo con el entrenamiento deportivo o militar, convirtiéndose en una práctica diaria que se tiene que perfeccionar. Ahora vale la pena explorar en cada una de estas cuatro virtudes básicas. La primera, la sabiduría. Se puede resumir a la sabiduría como la capacidad de observar la realidad de manera objetiva y racional. Lo que es, no lo que quieres que sea, y no lo que quieres que no sea. Los estoicos advertían que las cosas no suelen ser lo que parecen a primera vista, y nos animaban a estudiarlas con profundidad. No se referían únicamente a lo externo, sino a nuestro propio mundo interno. La inscripción en el templo de Apolo era concisa pero contundente. Conócete a ti mismo. Y como decía Séneca, es mucho más importante que te conozcas a ti mismo que darte a conocer a los demás. Cuando se logra una visión clara de la realidad, la virtud de la sabiduría nos ayudará a seleccionar la acción más apropiada en cada momento. Esto se traduce a tomar decisiones de manera más racional y no por el arrebato de emociones. La sabiduría es crucial para determinar lo que es bueno o es malo, y también para determinar qué cosas están bajo nuestro control y qué cosas no. Lo curioso es que si yo pongo un fondo de música épica, sonaría como un concepto revolucionario, pero no es así. Se están poniendo de moda filosofías muy antiguas. Ahora veamos la segunda virtud, la justicia. Una de las impresiones equivocadas sobre los estoicos es que eran personas frías y distantes, lo cual obviamente era mentira, eran personas que sentían una profunda responsabilidad social y recordaban constantemente la necesidad de ayudar a los demás. A la hora de decidir cómo actuar, debemos considerar el impacto en la sociedad, como decía Marco Aurelio. Lo que no beneficia a la colmena, no beneficia a la abeja. Marco Aurelio predicaba con el ejemplo, ya que se esforzaba cada día para construir una vida mejor para su pueblo, ya que a diferencia de emperadores previos a él, estos habían abusado de su cargo, volviéndose tiranos. Marco Aurelio perteneció a la dinastía Antonina, también conocida como la dinastía de los cinco buenos emperadores, los cuales fueron Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio. Quien les puso el nombre de cinco buenos emperadores fue Nicolás Maquiavelo, padre de las ciencias políticas. A pesar de que Marco Aurelio velaba por los intereses de su pueblo, se topaba con gente que no era de su agrado, tercos, necios y arrogantes. Sin embargo, él no dejaba que las emociones que le provocaban estos individuos se apoderaran de él. Incluso en sus meditaciones, pensaba en ellos. Según él, ayudar era una obligación moral, no un medio para un fin. Los estoicos aclaraban que actuar con justicia no implicaba vengarse. De hecho, Marco Aurelio recordaba que la mejor venganza es no actuar como quien nos ataca. Si te pones a pensar en esto, es muy difícil controlar nuestras emociones y no dejarnos conducir por nuestro lado visceral, ya que a menudo este puede derivar en escenarios no tan favorables para uno. E incluso en el mundo de las inversiones puedes perder dinero. Ahora hablemos de la tercera virtud, el coraje. Para los estoicos, el coraje era la capacidad de actuar con virtud independientemente de las consecuencias. Coraje no es no tener miedo, sino hacer lo correcto a pesar de tenerlo. El coraje nos permite también tolerar el dolor y la adversidad, tanto a nivel físico como mental. Y muchos prefieren no intentar cambiar por miedo a fracasar, y cada vez que no lo intentan, el miedo aumenta. Pero tampoco se trata de asumir riesgos innecesarios. Y como decía Séneca, el coraje sin sabiduría es un tipo más de cobardía. Sin embargo, los miedos que nos alejan de nuestros sueños son muchas veces imaginarios o exagerados. A uno le gusta sufrir más en su cabeza que en la realidad. Solo progresaremos si aprendemos a controlarlos. Y por último, hablemos de la cuarta virtud, la disciplina. Comúnmente se denomina esta cuarta virtud templanza o moderación, dentro de la que estaría el autocontrol y la fuerza de voluntad. Los estoicos se caracterizaban por su gran disciplina a la hora de llevar a cabo todo lo que se proponían, evitando caer en la tentación o en el desánimo. Aunque el estoicismo como filosofía otorga un valor superior a la sabiduría, reconocen también que el conocimiento sin acción no sirve de nada. Y como el propio Séneca afirmaba, la disciplina es una gran ayuda para el que posee un mediocre ingenio. Es decir, que si tú te propones algo, vas a llegar más lejos con disciplina que con motivación. Y no lo digo yo, lo dice Séneca. La disciplina es también una condición necesaria para ser libre, ya que paradójicamente, si no eres capaz de liderarte a ti mismo, te vas a doblegar ante la autoridad de cualquiera. La disciplina nos permite sortear sin duda los problemas que van a llegar. Los estoicos enfatizaban la importancia de convertir los obstáculos en oportunidades. Veían cada piedra en el camino como una nueva posibilidad de practicar su filosofía. Con frecuencia, enfrentar desafíos que tenemos es la única forma de desarrollar cualidades que queremos. Autoconocimiento, resiliencia, tolerancia a la frustración, capacidad de resolver problemas. Cualidades que hoy en día son muy difíciles de encontrar en una persona. Ahora hablemos sobre el otro componente de la eudaimonia, la tranquilidad o ataraxia. Aunque los estoicos daban mucha más relevancia a la virtud que a la tranquilidad, hacían mucho énfasis en tener paz mental. Y de hecho veían entre ambos elementos una relación clara. Por un lado, actuar con virtud nos da serenidad. Como decía Séneca, no hay tranquilidad sin buena conciencia. De hecho, pensaban que este estado mental podría hacernos caer en el vicio. Y se oponían a lograr esta templanza a base de tranquilizantes o drogas. Nos recordaban que la buena vida tiene más que ver con acciones que con sensaciones. Y actualmente hay mucha gente que piensa que va a alcanzar el nirvana psicológico cuando se resuelvan todos sus problemas, ligando su paz mental interna a la falta de trabas externas. Lo cual es un error, los problemas son parte de la vida. Y cuando resuelvas unos van a aparecer otros, es simplemente inevitable. El objetivo de la vida no es no tener problemas, sino actuar correctamente y saber mantener paz mental, a pesar de tener problemas. Si practicas esta filosofía, el estoicismo te ayudará a alcanzar serenidad interna, independientemente de lo que esté pasando allá afuera. Marco Aurelio veía su mente como una ciudadela interna, una fortaleza que permanecía en calma a pesar de las batallas que se libraban en otros lados. Por otro lado, una mente ansiosa o agitada va a tener muchos problemas para actuar de manera racional y tranquila. Y aquí una pregunta que vale la pena resaltar es: ¿cuáles son los enemigos de la tranquilidad? La respuesta es las pasiones. Por pasiones, los estoicos se referían a las emociones irracionales o exageradas, que nublan la razón y dificultan la virtud. Es difícil actuar bien cuando estás poseído por el deseo, el miedo o la ira. Estas emociones eran percibidas como algo patológico, y las consideraban buena parte del sufrimiento humano. De ahí el énfasis en controlarlas. Los estoicos no pretendían suprimir estas emociones, sino canalizarlas de manera productiva, para minimizar su efecto perjudicial. Sabían que estas emociones son muchas veces provocadas por impulsos innatos, a los que nuestro cuerpo responde de manera involuntaria. No proponían dejar de sentir, sino desarrollar herramientas para minimizar el impacto de las emociones negativas, y así poder dedicar más tiempo a lo que realmente se desea. Podemos decir que las pasiones no se vencen, sino que se conquistan cuando nos volvemos más fuertes que ellas, no evitando que aparezcan. Denominaban pate a las pasiones, y al estado mental libre de ellas apateia. Y esto en español se traduce como apatía. Como esta palabra tiene una clara connotación negativa, esto ha contribuido a la mala fama del estoicismo, que a menudo se asocia con la indiferencia o falta de entusiasmo, pero es justo lo contrario. Los estoicos eran personas que estaban profundamente involucradas con la sociedad. Su claridad mental y disciplina les convirtió con frecuencia en personas exitosas, según las métricas tradicionales como el dinero o la fama. Sin embargo, el objetivo del estoicismo como parte de la eudaimonia era mantener un estado mental donde hubiera emociones positivas, como el afecto hacia los demás y la gratitud por la vida. Marco Aurelio hablaba, por ejemplo, de estar libre de pasiones pero lleno de afecto. Los estoicos también recordaban que entre el hecho externo y la emoción interna hay una creencia. Es esta creencia, o nuestra interpretación, lo que le asigna valor bueno o malo. Cuando cambiamos nuestra percepción, cambiaremos nuestra emoción. Y para ello es pertinente mencionar la dicotomía del control. Epicteto decía que en la vida nuestro primer trabajo es dividir y distinguir las cosas en dos categorías: las circunstancias externas que no puedo controlar y las decisiones que tomo con respecto a ellas y que tengo bajo mi control. Emmanuel de Epicteto comienza explicando la llamada dicotomía del control, que como dijimos anteriormente, depende de lo que nosotros podemos controlar y de lo que no. Y este es un principio básico del estoicismo, de gran relevancia práctica. Hacer depender nuestro bienestar de cosas fuera de nuestro control es una de las primeras causas de insatisfacción. Imagina atribuir tu valor como persona a un simple rechazo en una entrevista laboral. Imagínate poner en tela de juicio tu capital intelectual porque no te regresaron una llamada en una entrevista de trabajo. Estos son solo ejemplos de cómo es que cosas actuales, externas, pueden repercutir en la manera en la que nos sentimos. ¿Pero qué nos dice Epicteto que está bajo nuestro control? Solamente nuestras percepciones y nuestras acciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que está fuera de nuestro control? En esencia, todo lo demás. Epicteto menciona explícitamente aspectos como nuestro cuerpo, nuestra propiedad y nuestra reputación. Pero lo ideal es no depender de ninguno de estos elementos para nuestra felicidad. Entonces, ¿quiere decir que no tenemos control sobre nuestro cuerpo o nuestra salud? Y la respuesta es que sí y no. Porque tienes control sobre ciertos aspectos y decidimos, por ejemplo, cuánto comemos y qué comemos y también cuánto nos movemos. Pero nunca estaremos completamente exentos de posibles enfermedades o accidentes. Y una vez más, es la vida. Actualmente se propone el concepto de tricotomía de control, distinguiendo entre lo que está totalmente fuera de nuestro control, parcialmente dentro de nuestro control y totalmente fuera de nuestro control. Pero si profundizamos en lo que está parcialmente dentro de nuestro control, como nuestra salud, observamos que se vuelve a abrir en dos, y de nuevo podemos controlar nuestras acciones o esfuerzo, pero no el resultado. El modelo de tricotomía de control plantea la siguiente pregunta. ¿Está bajo tu control? Si la respuesta es sí, es un esfuerzo que tú puedes hacer. Si no, es un resultado, algo que no puedes controlar. Y si algo está en parte bajo tu control, tienes que diferenciar entre si es un resultado o un esfuerzo. Las lecciones más fuertes del estoicismo es enfocar nuestra energía y esfuerzo en aquello que depende de nosotros. Preocuparse de cosas que no están bajo nuestro control solo genera ansiedad y frustración. Para ejemplificar esto, vamos a plantear los siguientes ejemplos. Un deportista que se derrumbe y que caiga en la frustración no va a llegar muy lejos. Cuando pierde, debe ver esto como una lección que le ayudará a prepararse mejor para la siguiente competición. De igual manera, los emprendedores. Si constantemente te encuentras con un no, cada vez que intentas vender algo, es muy probable que te desanimes y desees cambiar de profesión. Pero hay que analizar objetivamente cada interacción, preguntándose qué se puede hacer mejor sin castigarse por el resultado. Si te das cuenta, estas son enseñanzas, principios o ideas que se han estado poniendo de moda últimamente. Como dije anteriormente, solamente es cuestión de colocar un fondo de música épica y de repente ya estamos todos motivados. Por supuesto que el estoicismo es una filosofía de vida que es virtualmente práctica, independientemente de quién seas o a qué te dediques. Pero siempre es bueno dar un paso hacia atrás y preguntarte a ti mismo, ¿cómo es que puedo aplicar esto en mi vida? Y bien, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Yo te agradezco mucho tu tiempo y tu atención. Espero te hayas dado cuenta de que nuestras preocupaciones, miedos y tristezas no han cambiado tanto desde la época del Imperio Romano hasta ahora. Solamente nos encontramos en un contexto completamente diferente, históricamente abundante, donde estamos repletos de información y de estímulos constantemente. Verás que esta filosofía del estoicismo se volverá una moda, Y probablemente si no lo conocías con el nombre de estoicismo, ya tenías unos principios muy arraigados en tu vida. De cualquier modo, nos vemos en la que sigue.